Hola, bienvenidos al tema 7 de diseños de investigación y análisis de datos. El tema 7 sigue la tónica del tema 5 y 6, con una diferencia fundamental. Esa diferencia es que ahora, en vez de tener un factor, tenemos dos factores. Recordemos, en ANOVA un factor es una variable independiente. ¿Por qué limitarnos a una única variable independiente? Ya la manipulemos de manera intrasujeto o intersujeto. En un experimento, si nos lo podemos permitir, en términos de tiempo y de costo, es más útil disponer dos variables independientes, dos factores, y ver qué efectos tienen sobre la variable dependiente. En un único experimento obtenemos más información. Obviamente podemos pensar, ¿y por qué solamente dos? ¿Por qué no tres, cuatro, cinco? Podemos. De hecho, en la ANOVA de tres factores, de cuatro factores, es usual. Pero obviamente en el tema, en el temario, no lo vamos a ver. Pero sigue la misma lógica de lo que estamos planteando en el tema 7, que es no limitarse a una única, a un único factor, sino coger más de una variable independiente. En este caso, dos. Y vamos a ver lo que eso nos permite. También debo indicar, después de mi experiencia en la investigación, que no es recomendable tener más de, yo diría, cuatro factores. Ya cuatro me parecen muchos en un experimento. La razón es muy sencilla y tiene que ver con las interacciones. Yo recuerdo una tesis de un compañero en donde uno de sus experimentos manipuló seis factores. Le salieron interacciones quíntuples. Yo no fui capaz de interpretar aquello. Por eso es por lo que siempre recomiendo que los experimentos no se hagan demasiado complejos. Un estadístico dijo que cuanto más sencillo, mejor. Pero no tan sencillo. En el sentido de que dos factores, por ejemplo, es un número de variables independientes admisible y en donde las interacciones son relativamente sencillas de analizar. Es de lo que va el tema 7. Diseños con más de dos grupos independientes. Análisis de Vanessa Nova con dos factores y además estos dos factores completamente aleatorizados, intrasujetos, porque podríamos tener dos factores intrasujetos o uno intra y otro inter. En este caso se dice que los diseños son mixtos. No vamos a ver ese tipo de diseños, solamente este. Entonces, diseños de un factor intrasujeto. Los diseños que hemos visto en los temas anteriores tenían solamente un factor, ya fuese inter, tema 5, o intra, tema 6. Tiene una utilidad muy amplia, pero no permiten abordar cuestiones complejas, como son las interacciones. Vamos a ver qué son eso de las interacciones, porque es el punto fundamental de este tema y en el que se distancia forzosamente de los temas 5 y 6, porque en los temas 5 y 6 no puede haber interacción. Vamos a ver qué es eso de la interacción. Obviamente solamente puede haber interacción cuando manipulamos como mínimo dos variables independientes, dos factores. Con un único factor no podemos hablar de interacción. El ejemplo que está en el texto es sencillo. Supongamos que en un departamento policial de una gran ciudad está interesado en mejorar la actitud de los nuevos oficiales hacia las minorías radicadas en esa ciudad. Esto, por ejemplo, es muy frecuente en Inglaterra. Quizá en España no sé si tanto. Los responsables de este departamento piensan que la mejora de esa actitud de los oficiales de policía hacia las minorías étnicas va a depender de, por un lado, la duración del curso. Ya tenemos un factor, una variable independiente que podemos manipular. El curso va sobre relaciones humanas, pero la variable es duración. Y el otro es el lugar. El lugar en donde ese policía, ese oficial, va a desarrollar su actividad. No es lo mismo desarrollar la actividad en una zona de clase alta, baja o media. Bueno, creemos que no. Recordemos que estamos manipulando dos factores, lugar y duración del curso. Lo que queremos es ver si afecta a esa variable dependiente, actitud de los policías, de los oficiales hacia las minorías étnicas. Para dar respuesta a esta pregunta, contactan a un consultor estadístico. Esto me ha hecho gracia, porque normalmente no sucede así. Normalmente te traen ya los datos y te piden cómo se analiza. Sería mucho mejor de esta forma: primero consultar al estadístico, pidiéndole, oye, quiero hacer esto, quiero responder a esta pregunta, ¿qué debo hacer? Normalmente es al contrario. Cuando ya se ha hecho el experimento, ya se tienen los datos, te vienen y el consultor estadístico normalmente detecta errores graves en el propio diseño que ya no se pueden corregir. Pero bueno, contrata con un consultor estadístico para que les diseñe la experiencia, el experimento, de modo que se puedan tomar decisiones a partir de esos resultados. A partir de ese momento, lo que se obtenga en este experimento va a dar información sobre la duración del curso que debería utilizarse en futuras en futuros policías, en función de, quizás, de la zona. Entonces, tenemos dos factores, o dos variables independientes. Uno es duración del curso y otro zona de la ciudad en la que va a estar prestando su trabajo el policía. Entonces, el consultor elabora un diseño en el que, por un lado, juega con la zona de la ciudad, lógicamente, y por otro, con la duración. Eso de jugar significa simplemente que asigna valores a esos factores, asigna niveles. En concreto, en el factor A, vamos a llamar factor A duración, la zona de la ciudad donde se va a impartir el trabajo del policía. El curso se imparte en un barrio de clase alta, de clase media o un barrio económicamente deprimido. Más que se imparte, yo diría que es donde se va donde están trabajando los policías. El factor B, que es la duración del curso, se establecen tres niveles, de 5, de 10 y de 15 horas. Se ha elaborado el diseño y ahora tenemos 9 combinaciones, 3 zonas y 3 duraciones. Nos dan 9 posibilidades. A cada una de esas posibilidades, a cada una de esas celdas del diseño, hay que asignar un número determinado de policías. Si disponemos de 45 policías, vamos a asignar 5 a cada combinación de zona y duración. 9 por 5, 45. Esto quiere decir que el diseño es intersujetos. Cada policía solamente asiste, trabaja en una zona determinada de la ciudad y solamente le dan una duración determinada del curso, 5, 10 o 15 horas. Ya tenemos las variables independientes, con sus 3 niveles cada una de ellas, el número de sujetos que tenemos, totales, y el número de sujetos que tenemos en cada celda del diseño. La variable dependiente es lo último que nos quedaría por determinar. En este caso, en el ejemplo se nos dice que es la puntuación alcanzada en un test. Para evaluar la actitud de los policías hacia las minorías étnicas se utiliza un test. Un test de los que se haya validado previamente y que miden de forma fiable y válida esa actitud hacia los grupos minoritarios. Lo de psicometría lo verán, se ve en el segundo cuatrimestre del segundo curso. La psicometría simplemente trata de la disciplina que trata de investigar los requisitos técnicos que se exigen a cualquier test para evaluar capacidades, aptitudes de las personas, y por ello básicamente trata sobre la fiabilidad, el grado de error de los tests y su validez. Es una disciplina muy importante, pero no vamos a entrar aquí en ella. Solamente quedémonos con que la variable dependiente, las puntuaciones que vamos a ver en el ejemplo, se han recogido con un test que previamente ha demostrado que es válido y fiable. Bien. Entonces, en este curso, en este diseño, vamos a poder alcanzar conclusiones sobre los dos factores que hemos manipulado, duración del curso y ubicación de la oficina policial donde se imparte este curso, es decir, donde están los policías prestando su su servicio. Si hacemos referencia al efecto de cualquiera de las dos variables que hemos manipulado, de los dos factores, de las dos variables independientes, decimos que estamos hablando de los efectos principales del factor. Una variable independiente u otra variable independiente. Punto. Esos son efectos principales. Sin embargo, parece lógico pensar que quizá en la duración, esos dos factores que estamos manipulando, cuando se combinan también tienen un efecto. A esa combinación, a ese efecto que tenga la combinación de ambos factores, es lo que se llama el efecto de interacción. Esto es lo que nos permite un diseño factorial. Un diseño factorial es más eficiente que varios diseños simples. ¿Por qué? Yo podría haber utilizado un diseño simple como el del tema 5 para evaluar el efecto que tiene la zona donde se imparte el curso. O podría haber utilizado otro diseño igual al del tema 5 en donde hubiera manipulado la duración del curso. Habría obtenido una conclusión en el primer estudio referente a la zona y otra en el segundo estudio referente a la duración del curso. Nada más. Eso quiere decir que no sabemos si esas dos variables, cuando se combinan, tienen algún efecto adicional a los dos factores iniciales, que es la interacción. Por eso, combinar en un único experimento los dos factores nos permite hablar sobre esa interacción. En este sentido, es más económico. Proporciona más información con menor número de sujetos y menor tiempo. Entonces, básicamente, este es el esquema de un diseño factorial con dos factores. Vemos que en las columnas reflejan el factor duración. Tenemos tres columnas porque hemos manipulado el factor de duración a tres niveles. Las filas representan el factor zona y tenemos tres filas porque lo hemos manipulado a tres niveles. Por consiguiente, tenemos una serie de celdillas. Esta celdilla, por ejemplo, estarán todos los sujetos, todos los oficiales de policía que hayan sido sometidos a un curso de 5 horas y que estén prestando sus servicios en una zona alta. Esta celdilla corresponderá a los policías que han sido sometidos a una duración del curso de 10 horas y están en una zona deprimida. Por consiguiente, si atendemos a las medias, por ejemplo, globales del factor duración, en este sentido nos cogemos todas las puntuaciones que hay para 5 horas, para 10 y para 15, sin atender a la zona, y entonces tendríamos una serie de puntuaciones correspondientes solamente a la duración. Y esas medias nos estarían indicando qué efecto tiene la duración por sí sola. Es lógico pensar que si ahora atendemos a las filas, voy a ponerlo en otro color, el rosa por ejemplo, si atendemos a las filas y nos quedamos con todos los oficiales de policía que están trabajando en la zona alta, independientemente de la duración del curso, tendremos una media y tendremos otra media para los oficiales de policía que están realizando su trabajo en una zona de clase media, independientemente de la duración tendremos otra media. Si atendemos a estas medias, tendríamos tres medias obviamente, a estas tres medias, sin, como hemos colapsado la duración, estaríamos hablando del efecto principal zona. Y si miramos, voy a eliminar todo lo que he hecho antes para poder ver. Entonces, si miramos solamente a filas y columnas, veremos los efectos principales. Pero también podemos mirar solamente a ese grupo de valores de la variable dependiente Y en este caso estaremos hablando de el efecto simple del factor zona, porque estoy viendo las tres zonas posibles, para un nivel concreto de la duración, 5 horas. En este caso estaré hablando de los efectos simples del factor. Tendremos entonces tantos efectos simples como la suma de los niveles de ambos factores. Aquí tendríamos un efecto simple, ya lo he señalado en rosa, otro efecto simple y otro efecto simple. Luego tendríamos, voy a cambiar de color, amarillo ahora, este sería otro efecto simple, otro y el último. En este caso tendríamos 6 efectos simples que vienen reflejados en fuera de la tabla, aquí y aquí. Los efectos simples lo que nos van a permitir determinar es la interacción. Entonces, a ver si lo había hecho en las siguientes transparencias. Es decir, en este caso, por ejemplo, estaría viendo simplemente el efecto principal de la zona, porque las flechas verdes que estoy viendo aquí me están diciendo que estoy colapsando, agrupando todas las puntuaciones del factor duración, no me importa la duración. Entonces, si agrupo todas estas puntuaciones, aquí tendré una puntuación media solamente para la zona alta, otra puntuación media solamente para la zona media y otra puntuación solamente para la zona deprimida. Si miro solamente a estas medias marginales de la tabla, estaré hablando del efecto principal del factor zona. Y en este caso solamente tendremos en cuenta los datos de los 15 oficiales asignados a cada una de esas zonas, 5 por cada grupo de tiempo. Lo mismo podemos decir para la duración. Si vemos las columnas, vemos que si agrupamos todos los datos de esta columna y vemos su media, lo mismo hacemos con la segunda columna y evaluamos su media, o la tercera columna y evaluamos su media, está claro que al agrupar estas columnas, lo que estamos agrupando es la zona. Por consiguiente, estamos eliminando en estas medias la zona, nos quedamos solamente con la duración. Si hacemos esto, estamos viendo el efecto principal del factor duración. Y ello nos permitiría evaluar los efectos principales de los dos factores. Habrán tantos efectos principales como factores tengamos. Además de estos efectos principales, hemos hablado de los efectos simples. Los efectos simples normalmente solamente se contrastan en el caso de que la interacción sea significativa. En este caso son contrastes más focalizados, en el que se tiene solamente en cuenta o una fila o una columna, pero a un determinado nivel del otro factor. Se contrastan los tratamientos de un factor, pero en un nivel del otro factor, en un nivel específico. No agrupamos todas las puntuaciones del otro factor. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo, si tratamos de ver, aquí tendríamos las puntuaciones de los oficiales que están en zona alta y media y que solamente ha sido sometidos a un curso de 5 horas. Aquí vamos a ver unas 5 puntuaciones de los 5 oficiales en ese grupo, otros 5 oficiales y otros 5 oficiales. Si sacamos la media de esas 3 puntuaciones, estaremos viendo un patrón para el factor zona, habiendo sido sometido solamente a un nivel del otro factor, 5 horas del factor duración. Eso es un efecto simple. Lo mismo sería este. En este caso, estamos viendo el efecto de la duración a un determinado nivel del otro factor, zona. En este caso, aquí habrán 5 oficiales, aquí otros 5 y aquí otros 5. Las medias de esas puntuaciones nos van a permitir determinar el efecto de la duración cuando la zona en donde trabaja el oficial es media. Por consiguiente, como hemos visto anteriormente, en este gráfico se refleja un diseño factorial de 3x3. 3x3, recuerden que es la forma que tenemos, vamos a ponerlo en azul que se verá mejor. 3x3 es una forma rápida de indicar qué tipo de diseño tengo. Me tengo que fijar en cuántos dígitos estoy indicando cuando digo el diseño factorial. Tenemos dos dígitos, así que significa que hay dos factores. Y los números concretos de esos dígitos nos indican los niveles en que se ha manipulado cada uno de esos dos factores. Entonces tenemos un diseño 3x3 intersujetos, en donde vamos a ver el efecto de los dos factores principales, duración y zona, y si la interacción es significativa lo vamos a ver a través del análisis de los efectos simples. El tercer y último efecto es el que se produce por los cruces de los tratamientos de cada uno de los factores. Obviamente está relacionado con los efectos simples y se llama el efecto de interacción. Imaginemos en el ejemplo que estamos poniendo que para el caso de la zona alta la actitud de los oficiales se incrementa conforme se incrementa la duración del curso, y lo mismo sucede para las zonas medias y bajas. En este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Que el comportamiento de la variable dependiente, actitud de los oficiales, solamente está relacionado con la duración del curso y es independiente de la zona, porque sucede lo mismo en todas las zonas. En este caso, las líneas del gráfico de medias de la variable dependiente respecto de la duración serían más o menos paralelas. Si no se cumple este paralelismo de las líneas, es cuando indicamos que hay interacción. En este caso, podríamos observar comportamientos diferentes en la variable dependiente, en la actitud de los policías, respecto a la duración en función de la zona. En este caso, las líneas del gráfico tienden a cruzarse. No tienen por qué cruzarse, pero tienden a cruzarse. O, si el experimento tuviera más niveles, veríamos que en algún lugar del plano se cruzan. En este caso, decimos que hay una interacción. Si surge la interacción, tenemos que confirmarla analíticamente, porque la gráfica simplemente nos va a dar una indicación de si los factores interactúan sí o no, pero eso hay que confirmarlo analíticamente. Forzosamente la gráfica nos puede engañar. Aquí tenemos, por ejemplo, el patrones usuales, en donde podríamos decir que hay interacción. Obviamente estos ejemplos no se refieren al ejemplo que estamos siguiendo, los he cogido de otro texto. ¿Por qué? Pues porque este es un diseño de 2x2. Si nos damos cuenta, la variable aquí tenemos una variable pre-post y luego tenemos otra variable que no, como no sé dónde es, no tengo el ejemplo concreto, pero tiene dos niveles, G sweep y G supongo será grupo control y grupo experimental, un pre y un post, lo clásico. El caso es que en este caso tendríamos un diseño de 2x2. Se están manipulando dos factores, una evaluación antes de un tratamiento y una evaluación después de un tratamiento, y tenemos dos grupos, un grupo que ha sido sometido al tratamiento y otro grupo que sirve de control. Es un diseño 2x2. Bien, pero observemos que aquí las líneas se cruzan. Voy a quitar estas dos. Vale. Recordemos en primer lugar, esta es la puntuación que ha obtenido el grupo experimental en el pre, y esta es la puntuación que ha obtenido el grupo experimental en el post. Esta sería la puntuación que ha obtenido el grupo control en el pre, y esta es la que ha obtenido el grupo en el grupo control en el post. Si unimos los grupos correspondientes, vemos que se cruzan. Significa que hay una interacción. Significa que no podemos hablar que el factor pre o el factor grupo, experimental o control, tienen tal o cual efecto, sino que depende del otro nivel del factor. Aquí tendríamos que indicar, por ejemplo, que el grupo experimental mejora del pre al post, mientras que el grupo control empeora del pre al post. Vemos que no podemos afirmar nada en concreto sobre el efecto del tratamiento si no hacemos también referencia al grupo al que nos estamos refiriendo. Algo similar sucede aquí. Esto también en el segundo gráfico es otra interacción. Si tenemos un diseño similar al anterior, un experimento pre-post, se ha evaluado alguna variable antes y después de realizar un tratamiento, y tenemos dos grupos, el experimental y el control. De nuevo vemos que esta sería la media en el pre y esta la media en el post del grupo control, y esta sería la media en el pre y esta la media en el post del grupo experimental. ¿Qué podríamos decir en este caso? Pues podríamos decir claramente que el grupo control no se ha visto afectado entre la primera evaluación y la segunda, entre el pre y el post. Vemos que no ha variado su puntuación, mientras que el grupo experimental ha mejorado del pre al post. Hay más implicado aquí, pero lo importante es que si las líneas de medias se cruzan o tienden a cruzarse, vemos aquí que si seguimos estas dos líneas, habría un punto en que se cruzarían, nos está indicando que hay una interacción, o sugiriendo que hay una interacción. Recuerden que esto hay que forzosamente evaluarlo analíticamente, es decir, con números. Como no me gusta mucho el ejemplo del texto para comprender intuitivamente qué es una interacción, en términos de la calle, qué es una interacción, pues yo diría que a una persona que no supiera nada de estadística le diría que una interacción es una matización. En el caso anterior, por ejemplo, yo diría en el primer gráfico, si yo me pidieran informar de forma no estadística sino con palabras simple y llana de lo que está sucediendo en el primer gráfico, diría: oye, el tratamiento que yo ya he introducido entre el pre y el post tiene un fuerte efecto en un efecto positivo en el grupo experimental, pero el grupo control no se ha producido un efecto positivo, sino todo lo contrario, ha disminuido su valor. Estoy matizando en el sentido de que una variable tiene un efecto en un nivel del factor de la otra variable, tienen efectos distintos en distintos niveles de la otra variable. Como esto es un poquito difícil de ver con lo que estamos viendo, me he permitido traer un ejemplo que a mí me gusta, nada más. Viene de un libro llamado How to Make Anyone Fall in Love with You. Es de una chica, Leigh Lovelace. Bueno, casi no puedo leer el nombre. Parece un libro de autoayuda. Yo cuando lo vi, de los muchos libros que reviso, digo, va, esto es, no parece que sea muy científico. Pero como nunca, intento no prejuzgar antes de ver, lo revisé. Y me encontré con una grata sorpresa. Me encontré con la sorpresa de que todas las referencias bibliográficas de este texto son de este tipo. Son Sexual Attraction, Personalidad, Boletín de Psicología Social y Personalidad, Igualdad, Teoría e Investigación, Conducta Sexual, British Journal of Social Clinical Psychology. Toda la bibliografía que se cita en este texto es bibliografía científica. Eso ya empecé a sospechar que el libro podía valer la pena. Y vamos, personalmente considero que sí, que es bastante, a mí me gusta. El inglés es horroroso, debo comentarlo, porque parece un inglés de la calle americano, con lo cual yo tuve dificultades para leerlo. De lo que he leído, tuve dificultades, pero bueno, merece la pena. El caso es que en uno de los capítulos del texto cita a esta investigación del Journal of Research in Personality del 1975, ya es antigua. Básicamente hacía referencia a las preferencias de las mujeres del físico masculino, es decir, en términos llanos, estaban tratando de determinar qué tipo de físico masculino gusta a las chicas. Así de sencillo. Si es un libro de atracción, obviamente trata ese tipo de temas y otros. En el capítulo que trata, que tiene esa cita, dice lo siguiente, como está en inglés, lo traduzco. ¿Qué tipo de cuerpo le gusta a las mujeres? Las mujeres americanas normalmente prefieren hombres de construcción promedia, pero superiores, bigger, más fuertes, la parte del pecho que por debajo. Los estudios nos dicen que prefieren las V's a las peras. Es decir, V's es el tipo, el chico de este tipo, que tiene más pecho. Las peras serían todo lo contrario, serían de este tipo, chicos que tienen barriguita. ¿Vale? Este tipo de afirmaciones son las que te llevan a decir, ¿qué me está diciendo? Que prefieren V's a peras. Bueno, sin embargo, Pías creo que no espera, pero bueno, está claro lo que están diciendo. Sin embargo, y aquí es donde vi un ejemplo de interacción muy claro, en donde nos está diciendo en términos llanos lo que nosotros estadísticamente vamos a traducir como interacción. Veamos lo que dice aquí. El taste, el gusto, pero no es el gusto gustativo, sino la preferencia de las chicas, varía dependiendo de la clase social de la mujer que está juzgando una determinada anatomía masculina. Las mujeres de clase socioeconómica baja, el final inferior de la clase socioeconómica, aunque fíjense cómo lo dice, la parte final del polo totémico socioeconómico, anda que sí. Bueno, las mujeres de la parte inferior socialmente prefieren hombres musculosos, y a la inversa, las mujeres con un altamente pagadas, es decir, con un buen sueldo, profesionales, encuentran a los hefty big cave, es una forma de decir a los musculitos, claramente desagradables. Prefieren el otro extremo. Si nos damos cuenta, lo que nos están diciendo aquí es que hay una interacción. Es decir, esta señora nos está indicando que ahí se manipuló en ese estudio, que no lo he conseguido, por cierto, es bastante antiguo, no está en las bases usuales. Se está investigando la clase social de la mujer, se está manipulando la clase social de la mujer alta, por ejemplo, yo asumo que lo manipularían mediante clase social alta, baja y media, y el físico masculino, y pondrían físico delgadito, normal y musculoso. Variable dependiente en este estudio, el juicio que emiten las mujeres sobre el físico masculino. Entonces, tendríamos esta situación. Un experimento donde tenemos como variable dependiente la evaluación que han realizado una serie de señoras. Se han presentado tres tipos de físicos, el resto debe meterse igual, por ejemplo, rasgos faciales, ropa, cabello, etcétera, todo igual, excepto el físico. Y la clase social, yo aquí he puesto, vale, me disculpo por lo anterior, solamente clase alta y baja, que es de lo que nos habla el libro. Supongamos que este fuese el patrón de resultados para la clase baja. A la clase baja, que es lo que nos está diciendo esta señora, no le gusta, evalúa de forma baja chicos delgaditos, a los chicos normales una evaluación intermedia, y a los chicos, los V, los evalúan con un alto grado de atracción. Sin embargo, nos está diciendo que las chicas de clase alta hacen lo contrario. Su evaluación es alta para chicos delgados, es media, supongo que estos dos valores no diferirían entre sí, para los chicos normales, y es baja para los chicos beefcakes, como dice ella, los chicos musculosos. Esto es una interacción, en el sentido de que yo no puedo decir qué tipo de físico prefiere una mujer, sin más, porque en ese caso estaría hablando del efecto principal del físico. Si hay una interacción, tendré que decir lo que hemos leído anteriormente. Tendré que matizar mi afirmación sobre los gustos, las preferencias de las chicas, en función de la clase social de esa chica. Esa es la interacción. Y tendré que decir, mira, las chicas de clase social baja prefieren los chicos muy musculosos. Cuanto más musculosos, mejor. Mientras que las chicas de clase alta es justamente al contrario. Tengo que matizar mi afirmación sobre las preferencias. Eso es una interacción. No puedo hablar de uno de los factores, clase social, o del otro, qué efecto tienen de por sí en la evaluación, sin más, sin matizar algún nivel del otro factor. Cuando suceda eso, tenemos una interacción. Por ejemplo, si yo me cojo los resultados anteriores y colapso, agrupo lo que me han dicho las chicas de clase social, colapso las puntuaciones de las chicas de clase social y alta para cada nivel del de físico, tendré la línea negra que vemos aquí. Si yo colapso, lo voy a poner en amarillo, esta puntuación y la agrupo con esta, el término medio va a ser este. Si yo colapso el rojo y el verde, que pertenecen a clase social alta y baja, para chicos normales, tendré esta puntuación. Y lo mismo sucederá en esta otra situación. Si colapso, agrupo lo que han dicho las chicas de clase alta y las de clase baja con respecto a chicos musculosos, la medida va a estar aquí. Esto quiere decir que si no atiendo a la clase social, aproximadamente voy a obtener que a las chicas les da igual el tipo de físico masculino, lo cual no es cierto, porque hay una interacción. Entonces, esto es una interacción. No podemos decir sin más que a las mujeres les gustan los hombres musculosos con forma de V, sino que su preferencia depende de la clase social a la que pertenece. Tengo que hacer una matización. Como regla general, podemos decir que si las líneas que conectan las medias de los niveles de los factores no son paralelas en términos estadísticos, entonces tenemos una interacción. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos este patrón de resultados, que no es el que nos ha hecho la autora del texto, este es otro, lo estoy inventando yo. Si tuviéramos este patrón de resultados, habría interacción. Porque yo aquí lo que veo es que si este fuera el patrón de resultados obtenido en la vida real, en el experimento, obtendría que las chicas de clase alta, la línea roja, evalúan por igual cualquier tipo de físico masculino. Les da igual que sea delgado, normal o musculoso. Las medias no difieren. Sin embargo, las chicas de clase social baja, cuanto más musculoso, mejor. Esto es una interacción. Las líneas no son paralelas. Aquí tendríamos otra interacción. Aunque no se cruzan, realmente vemos que las diferencias entre las puntuaciones se van haciendo cada vez mayor. Aquí, en este caso, diría que hay una interacción y diría, mira, si tuviera que informar de forma verbal de estos resultados, diría, para las chicas de clase social baja y para las chicas de clase social alta, cuanto más musculoso sea el chico, más atractivo lo encuentran. Sin embargo, las chicas de clase social alta se incrementa mucho más esa preferencia en relación a las chicas de clase baja. También es una interacción. Vemos que la pendiente de esta línea, lo voy a poner, perdón, en otro color, por ejemplo azul, la pendiente, el grado de incremento del atractivo en función del físico para chicas de clase social baja, la pendiente es inferior a la de las chicas de clase alta. Si este fuera el patrón de resultados que hubiéramos tenido los investigadores, también aquí habría interacción. Estos últimos casos los estoy poniendo me estoy inventando obviamente el patrón de resultados, para ver tipos de interacción, para que entendamos lo que es una interacción. Y en este caso, hombre, he puesto aquí que no es interacción, con lo cual ya se sabe, ¿vale? Básicamente las líneas son paralelas. ¿Qué podríamos decir aquí? Pues no sé si este pequeño incremento que se observa es significativo, pero probablemente la diferencia entre en global entre la chica de clase alta y baja, esta diferencia probablemente sea significativa. Entonces, lo más seguro es que en el ANOVA, si tuviera estos resultados, que me lo estoy inventando, vuelvo a decir, si tuviera estos resultados, lo más seguro es que el factor clase social fuese significativo. Y en este caso tendría que indicar que la chica de clase social baja puntúan, evalúan de forma superior el físico del chico en relación a las chicas de clase social alta. Si este pequeño incremento que se produce en ambos fuese también significativo, también tendría que indicar que el factor tipo de físico es significativo, en el sentido de que cuanto más se acerca al polo de los chicos musculosos, mayor atractivo encuentran las chicas en ellos. Este patrón de resultados me indicaría que hay dos factores, los factores principales significativos, clase social y tipo de físico, pero no hay interacción. Y por tanto puedo decir sin más que, si este fuera el patrón de resultados real, que a la chica, cuanto más musculoso, los chicos les gustan más. Punto. No tendría que introducir necesariamente el otro factor, la clase social. Y también podría hacer alguna afirmación sobre la clase social, independientemente del tipo de físico. Aquí, por ejemplo, vemos que las dos líneas están claramente sobrepuestas. Estas dos líneas se refieren a clase social baja y alta. Entonces, en este caso yo diría que, mira, la clase social no ha afectado a los datos, y lo único que afecta es el tipo de físico. Parece ser que solamente el tipo de físico, cuanto más musculoso, mayor atractivo, y esto indicaría solamente el factor principal, el tipo de físico, habría resultado significativo. En este caso, todo lo contrario, solamente la clase social parecería tener un efecto. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en la clase social baja, no hay diferencias en función del tipo de físico, y tampoco la hay en la clase social alta. Pero las evaluaciones están claramente son claramente diferentes en función de la clase social. Aquí es un caso más claro, en donde ambos factores principales tendrían efecto, tipo de físico y clase social, pero no habría interacción. Las líneas son aproximadamente paralelas. ¿Por qué hemos dicho anteriormente que hay que comprobar lo que vemos en el gráfico con los análisis numéricos? Pues por una sencilla razón: porque el gráfico nos puede engañar. Por ejemplo, en los gráficos anteriores yo no he puesto intervalo de confianza. Si pusiera un intervalo de confianza y obtuviera este patrón, observemos que aquí tenemos una media, la media de evaluación del grupo de chicas de clase alta cuando han evaluado a chicos musculosos, pero el intervalo de confianza se superpone, vamos a ponerlo en amarillo, con la media de las mismas puntuaciones, pero en chicas de clase baja. Eso quiere decir que estadísticamente estas dos medias no difieren. Es por eso que gráficamente, cuando veamos un patrón que no es exactamente paralelo, tenemos que irnos forzosamente a los análisis numéricos, al cálculo analítico. Es la única que nos puede indicar. Las gráficas nos pueden dar una sugerencia, pero no nos pueden confirmar la existencia de una interacción. Aquí habría otra interacción, creo que esta la hemos visto. Aquí habría otra interacción. Vale. Retomamos entonces el tema. La presencia de una interacción en un diseño factorial, obviamente con dos factores o más, nos obliga a ir más allá de las conclusiones que se puedan sacar de los efectos principales. Pues estos, para cada factor, deben ser interpretados teniendo en cuenta los niveles del otro factor. Es lo que hemos estado viendo en el ejemplo anterior. Yo no, si hay interacción, yo no puedo decir sin más qué efecto tiene el tipo de físico o la clase social sobre la evaluación de las chicas. Lo tengo que matizar en relación a la otra, a algún nivel de la otra variable independiente o factor. Hay muchas definiciones de interacción, muchísimas. Deberíamos haber, desde mi punto de vista, lo más obvio sería dar una definición analítica. Pero si damos una definición analítica, probablemente la mayor parte de las personas se queden sin ver el meollo de la cuestión. De hecho, luego comentaré algún trabajo en donde incluso los investigadores se pierden muchas veces parte de ese meollo. Vamos a ver las definiciones. De interacción, que es lo nuevo de este capítulo. Una interacción está presente cuando los efectos de una variable independiente sobre la variable dependiente, sobre el objeto de estudio, cambia en los diferentes niveles de la otra variable independiente. Esto no significa que una variable independiente influya sobre la otra variable independiente. Las variables independientes no influyen entre sí. Influyen e interaccionan en relación a la variable dependiente. Segunda definición. Una interacción está presente cuando los patrones de las diferencias asociados a una variable independiente cambia con los diferentes niveles de la otra variable independiente. Como si nos estamos dando cuenta, estamos siempre metiendo qué efecto tiene una variable en función de los niveles de la otra variable, en función de patrones de diferencias, en función de efectos simples. Una interacción está presente cuando los efectos simples de una variable independiente, de un factor, no son los mismos en todos los niveles de la otra variable independiente, del otro factor. Para mí esta es la más clara, porque además hemos hecho hincapié al principio del tema en qué son los efectos simples. Cuarta definición. Una interacción está presente cuando los efectos principales de una variable independiente no representan a los efectos simples de esa misma variable. Es ver la definición tercera desde otro punto de vista. Quinta definición. Una interacción está presente cuando las diferencias entre las medias de las celdas que representan el efecto de un factor en algún nivel del otro factor no son iguales a las correspondientes diferencias en otro nivel de ese factor. Yo creo que no es necesario seguir con definiciones. Vamos a entonces ver qué podría suceder en el diseño experimental que hemos utilizado en el tema 7. Es un diseño factorial 3x3, como ya hemos comentado anteriormente. Un diseño factorial 3x3, donde tenemos dos factores, primero y segundo. El primero tiene tres niveles y el segundo tiene otros tres niveles. Vamos a ver ejemplos de lo que podría suceder. Aquí, si tuviéramos este patrón de resultados, bueno, en primer lugar, en la parte superior de la pantalla se muestran las medias hipotéticas de este experimento. Por ejemplo, AS1 y BS1. AS1, BS1 sería esta puntuación que vemos aquí en la gráfica, que es, vale, la unidad. El resto, aquí tenemos AS2, BS1, AS2, BS1, la línea azul, estaríamos aquí, y sería esa puntuación 3. Es decir, aquí tendríamos entonces, en la gráfica lo que nos representa son las medias para cada combinación de niveles de los dos factores. Entonces tenemos 3x3, 9 medias. Las hemos unido mediante tres líneas con diferentes colores para visualizar, para que gráficamente sea sencillo visualizar. El caso es que las líneas no son paralelas. Si no son paralelas, significa que probablemente haya interacción. No se crucen las líneas porque los niveles se han quedado en el AS3. Si siguiéramos a un nivel AS4, probablemente se cruzarían. En este caso tendríamos una interacción, pero aquí las líneas se cruzan. Vemos, por ejemplo, que el... Vamos a ponerlo en rojo. El efecto en el nivel B sub 3 del factor A es distinto que el efecto de A sub 3 en el nivel B1. Lo vamos a dibujar en otro color. Amarillo, por ejemplo. En el nivel en el nivel B3, que es verde, es esta línea. En el nivel B3 vemos que la puntuación de la variable dependiente tiende a incrementarse, parece incluso que linealmente. Mientras que en el nivel B1, que es la línea azul, esta línea azul, el efecto de A parece no diferir entre A1 y A2, pero se incrementa para A3. Hay interacción. Aquí vemos que no habría interacción, las líneas son aproximadamente paralelas. El patrón del factor A para B1 es el mismo aproximadamente que para B2 que para B3. Eso indicaría que no hay interacción. Entonces, en los diseños factoriales de dos factores, que es el que estamos tratando, vamos a denominar genéricamente a los factores A y B. Y vamos a seguir con un patrón de análisis similar a lo que hemos hecho anteriormente. En esta ocasión, la suma de cuadrados entre grupos se divide a su vez en tres componentes. La suma de cuadrados entre tratamientos para el factor A, SC de A, recuerden siempre que esto es subíndice. El problema es que Inteca me quita el subíndice. Suma de cuadrados de B y suma de cuadrados que representa la interacción. Es decir, estamos diciendo que la suma de cuadrados total, el numerador de la varianza entre grupos, si estamos hablando que hay tres componentes, el posible efecto que tenga A, el posible efecto que tenga B y el posible efecto que tenga la interacción, esto significa que estamos pensando en un modelo con la suma aditiva de tres componentes, de tres sumas de cuadrados, una debida a A, otra debida a B y otra debida a la interacción. Lo veremos más adelante cuando veamos el modelo. Entonces, los datos de un diseño factorial de dos factores se pueden representar en una tabla de doble entrada de este tipo, en donde ponemos el factor A con sus niveles correspondientes. En este caso tenemos tres niveles, pues A1, A2 y A3. Vemos que denominamos al factor como tal variable independiente con la letra mayúscula A, y a sus niveles con la letra minúscula A, la misma pero minúscula, y con un subíndice que indica el nivel. Lo mismo sucede con el factor B y sus en este caso sus tres niveles. Cada una de estas celdillas, de las nueve celdillas que hay, va a agrupar las puntuaciones, en este caso, de cinco individuos, de cinco sujetos, porque son los que tenemos en el ejemplo. Es decir, tanto sujetos como elementos tengamos en cada una de esas nueve combinaciones. Entonces, realmente, en cada una de estas celdillas habrán cinco puntuaciones. El N lo único que indica es el número de puntuaciones que hay. Esta es la misma tabla que antes, pero ya con los datos. En vez de decir que en cada combinación habían cinco datos, los estamos dando. Entonces, observemos. Aquí tenemos los tres niveles del factor A. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y tenemos tres niveles del factor B. Entonces, para AS1 tenemos tres combinaciones: AS1 combinado con BS1, AS1 combinado con BS2 y AS1 combinado con BS3. Lo mismo sucede para las otras combinaciones de A. Y en el grueso de la tabla tenemos las puntuaciones de esos cinco sujetos en cada celdilla de la tabla. Por consiguiente, vemos que hay 9 celdillas. Estoy agrupando las puntuaciones para esas 9 celdillas, que es idéntico a lo que sucedía antes. Lo que pasa es que ahora cada una de estas agrupaciones tenemos los datos de los sujetos, y esto se refleja en que tenemos ahora 3 subíndices. El primero nos indica el nivel de la variable A, el segundo el nivel de la variable B, y el tercero el sujeto dentro de ese grupo. Por eso tenemos este 1, 1, 1, refleja que esa puntuación de la variable dependiente y se refiere al primer nivel de la variable A, al primer nivel de la variable B y ese primer sujeto dentro de ese grupo. Esta otra puntuación y en la variable dependiente tiene los subíndices 2, 1 y 3. Y esto refleja que se refiere, esta puntuación es de un sujeto que ha estado sometido al nivel A2 de la primera variable, al nivel B1 de la segunda, y es el tercer sujeto dentro de ese grupo. Por último, en la parte inferior de la tabla tendríamos los sumatorios para todos los sujetos de esas puntuaciones, y a esto le vamos a llamar AB con dos subíndices. Dos subíndices porque ahora lo que hemos hecho ha sido colapsar, agrupar las puntuaciones de todos los sujetos dentro de esa combinación. Por consiguiente, solamente nos queda nivel de A y nivel de B. El sujeto lo hemos agrupado. Y esta es la forma más precisa de tener las puntuaciones de un diseño factorial 2x2. De un diseño factorial, en este caso, 3x3. Tenemos dos factores con tres niveles en el factor A, tres niveles en el factor B y cinco sujetos, aquí falta una S, en cada cruce de tratamiento. Entonces, al tener tres niveles de cada factor, el número de tratamiento es obviamente 9. 3x3, 9. Recuerden, una cosa es el número de combinaciones de tratamientos y otra es el número de efectos simples. El número de combinaciones de tratamiento viene dado por el producto entre los niveles. 3x3, 9. Sin embargo, el número de efectos simples es la suma de ellos. En este caso tenemos 6 efectos simples. De nuevo, esto debe ser ir en como subíndice. Especificado esto, una observación genérica, recordemos que las observaciones normalmente las vamos a llamar I. Las observaciones se refieren a la variable dependiente, a lo que yo estoy midiendo. En el ejemplo del texto se está midiendo la actitud de los oficiales de policía. Entonces, esa ahí refleja la puntuación que ha obtenido un determinado oficial de policía. Y los subíndices I se refiere al nivel del primer factor, que puede ser en este caso 1, 2 o 3, J al nivel del segundo factor, que en este caso también puede ser 1, 2 y 3, y K se refiere al sujeto dentro de ese grupo. Si hay 5 sujetos, puede ser de 1 a 5. A partir de esta matriz de datos vamos a obtener las sumas de los tratamientos de cada factor y la suma total de todas las observaciones, que vamos a representar por T. Es decir, suma, a esto le vamos a llamar las sumas marginales de B y las sumas marginales de A. Si sumamos todas las puntuaciones que están bajo la columna AS1, lo único común a ellas es AS1. Entonces vamos a reflejar en mayúscula con el subíndice 1 la suma marginal para el nivel 1 del factor A. AS2, cuando A está en mayúscula, la suma marginal, es decir, sin considerar la otra variable, de todas las puntuaciones para el nivel A2 del factor A, y lo mismo para A3 cuando A está en mayúscula, que son las sumas marginales de A. Lo mismo sucede para B. Si cogemos y sumamos todas las puntuaciones que hay en esta tercera fila, estamos determinando la suma marginal del factor B en el nivel 3. Para el nivel 2 sería sumar la segunda fila y obtendríamos ese valor numérico B2. Perdón, esta no. Y para el primer nivel de la variable B1, esta sería su suma. En este caso estamos sumando independientemente de lo que sucede en el factor A. Y a partir de ello obtendríamos las razones básicas. En este caso, a partir de los sumatorios podemos tener las medias generales para cada factor. Vale, en este caso, media. Recuerden que si es una razón básica, tiene que ir entre corchetes. La media total, está claro que es T, el valor T de la tabla anterior, que no lo hemos comentado, pero se refiere a el sumatorio de todas las puntuaciones. Vamos a ponerlo en amarillo. Si yo sumo todas las puntuaciones del grueso de la tabla, este valor va a ser T, el total. Si quiero calcular la media de ese total, será el sumatorio T partido por el número de puntuaciones que se han incluido ahí. ¿Cuántas puntuaciones tenemos? Pues el producto de A, el número de niveles del factor A, por B, por el número de sujetos que hay en cada celdilla. 3 por 3 por 5, en este caso. Si quiero determinar la media de A, del factor A, en un determinado nivel, utilizaré esta fórmula. Es decir, el sumatorio de A partido por el producto de B por N, el número de puntuaciones que se han incluido. La media de AB y la media de B. Cuando veamos los datos, con el ejemplo lo vamos a ver más claro, pero es simplemente hacer cálculos, perdón, medias, teniendo en cuenta A, B, el grueso de la tabla, AB o el total. ¿Cómo esto lo vamos a ver mejor cuando veamos los datos numéricos? Lo dejamos para más adelante. Cortamos aquí la clase, nos quedamos en la transparencia 63. Nos quedan aún unas 100 transparencias. Veamos el chiste de hoy. Bueno, vamos con esto, es muy sencillo. Sobre la interpretación de las estadísticas. Tengan mucho cuidado con la interpretación. Observen esta, que es un chiste, pero que está bien. En Nueva York, un hombre es atropellado cada 10 minutos. El pobre tiene